Hermanos, sean bienvenidos a su casa, ¿verdad? No duden, hermanos, en que estamos a sus órdenes, ¿verdad? Principalmente, pues, la familia pastoral, el pastor del día domingo, el pastor Michael Velázquez, ¿verdad? Su familia y el cuerpo pastoral que nosotros le cubrimos como así asociados. Y los demás, hermanos, ¿cómo le decimos a la iglesia? Un fuerte aplauso a mis hermanos invitados. Gracias. Gracias al Señor. Abra sus Biblias, por favor, hermanos, en Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. Vamos a tocar la segunda parte. Gracias, hermana, por ponerse en pie. Es la única. ¿Sabe qué, hermana? Hagamos una cosa, hermanita. Nos sentamos y nos ponemos en pie para orar por la palabra. Amén. Fíjense que en San Carlos Lempa, como allá solo hermanas que son señoras ya de edad, y quizás yo voy a llegar a esa edad igual que todos ustedes, hermanos, pienso de que los pies duelen, ¿verdad, hermanos? Cuando los tiene parado el predicador. ¿No ha notado usted eso? Que a veces el predicador, él se para, pues el que él tiene que trabajar es él. Pero hay que ver la necesidad del que se pone de pie más que el que le ven las rodillas. Y hay hermanos que no aguantan las rodillas. Entonces, lo que hacemos nosotros como modalidad es sentamos para los hermanos para leer la palabra y lo vamos a hacer así. Cuando terminemos de leer la palabra, nos ponemos en pie, bienvenido hermano, para poder orar por la palabra. Dice la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículos del 5 y 6. Vamos a desarrollar estos dos versículos bíblicos en el aspecto cultural, porque es cultura la que vamos a ver. Cuando usted lo tenga, me contesta con un buen amén. Ok, arrancamos pues. ¿Qué dice el 5? Y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía. Todos el 6. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reduciría a servidumbre y los maltratarían por ¿cuántos años? Nos ponemos en pie, vamos a orar, hermano. Oremos. Padre, te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Le pedimos que nos hables al corazón. Señor, que la palabra tenga bastante fundamento y que la palabra tenga bastante enseñanza. Espíritu Santo, ayúdanos a poder hacer las cosas correctas como nos has dado este día. Gracias te damos por los invitados que han venido por primera vez y damos gracias a la congregación que se está alimentando y creciendo espiritualmente. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. Bueno, voy a tocar lo que dije la semana pasada, solo como retroalimentando, como decimos en el Seminario Bautista de Teología. Número uno, hermanos, Abraham, él venía de una desobediencia. Partamos de eso, hermano. ¿Qué significa desobediencia? Que Abraham, Dios le venía hablando en verbo pasado. Hablamos, hermanos, que la palabra había utiliza un verbo pasado, presente o futuro. Pasado, ¿por qué? Porque Dios le estaba hablando en reiteradas ocasiones a que obedeciera, y por no obedecer, ¿sabe cuál fue el error de Abraham? Quedarse en Ur de Caldea con la idolatría de su padre. Recordemos que en el tiempo de los bíblicos, de los patriarcas, era Job. Mire qué interesante, hermano. Cuando usted ve el libro de Job, Job es contemporáneo del tiempo de Abraham, es contemporáneo del tiempo de Isaac, y es contemporáneo en el tiempo de Jacob. O sea que en la vida existía un patriarcado que es donde la cabeza de familia era el papá. Entonces, si el papá decía no, todos se sometían desde la primera generación, segunda generación, tercera generación, hasta la cuarta de nietos tenían que someterse al patriarcado porque la decisión era del patriarca. Ahora viene la pregunta. ¿Por qué Abraham se convirtió en un hombre desobediente? Por la idolatría, número uno, hermanos, y segundo, porque él no estaba viendo con ojos espirituales lo que Dios estaba haciendo con él. Hermanos, cuando usted era inconverso, todos ustedes, igual que su servidor, llegó un momento en que nosotros nunca entendimos por qué Dios nos llamó aquí. Pero lo venimos a entender cuando ya tenemos un uniforme, lo venimos a entender cuando ya tenemos una Biblia, lo venimos a entender, hermano, cuando ya el 20 nos cae en la cabeza. Pero en el momento uno dice, ¿yo para qué voy a una iglesia? Porque así pensaba como inconverso. Hermanos, uno como inconverso no tiene nada de Dios. Viene la palabra impío, que significa no tiene nada de Dios, la palabra impío. Entonces, cuando uno es impío, hermanos, uno se convierte en qué, hermano, en un soberbio, en una persona, hermano, que no necesita ningún consejo. Entonces viene Dios, lo primero que hace es quebrarlo. Pero usted cree que es la persona, es el accidente, la enfermedad. No, hermano, todo está en las manos de Dios para poder traerlo con los lazos de misericordia a los pies de Él. Pero cuando usted viene a entender, está todo quebrado en un hospital. Pero cuando usted viene a entender, hermano, le han embargado. Pero cuando usted viene a entender, hermanos, le han quitado a ese ser querido. ¿Y qué fue lo que le pasó a Abraham? Ahora, retrocedamos para que entendamos el contexto. Vámonos a Génesis, por favor, capítulo 11. Y después regresamos a Hechos 7 para terminar, porque tengo que desarrollar el contexto histórico. Génesis, capítulo 11, por favor. Tenemos que irnos atrás. Génesis, y me espera. 11, correcto. Génesis, capítulo 11, por favor. Versículos 29 y 30. Ese es el versículo que vamos a partir para ver la desobediencia de Abraham. Esta es la segunda parte que vamos a ver ahora. Esta noche vamos a desarrollar la segunda parte de la desobediencia de ¿quién? De Abraham, el famoso padre de la fe. Pero ya le voy a decir cómo es que la fe de él. La fe de Abraham es diferente a la suya, hermano. Son dos contextos diferentes. Mire qué dice, por favor, Génesis 11, versículos 29 y 30. ¿Lo tenemos? Todos, por favor. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham, ¿cómo se llamaba? Hasta ahí quedémonos. O sea, en los tiempos patriarcales, hermanos, existían en Ur de Caldea, atención, Ur de Caldea es la zona de Irak, Babilonia, la zona de Nippur, la zona de Calné, la zona de Sinar. Esa zona, hermanos, son zonas altas. En la actualidad está entre Irak y la zona de Irán. Atención, Irán. Ahora en el Medio Oriente, hermanos, se conoce como Irak, Irán, como la cumbre del Medio Oriente. ¿Por qué se le conoce como el Medio Oriente? Porque en esa zona siempre existió por naturaleza, hermano, el patriarcado. La raíz del patriarcado viene de la zona de, oiga bien, de Irak e Irán. Por eso es que usted ve que los musulmanes, hermanos, ellos respetan al patriarca. Mire, no lo voy a mencionar para idolatrarlo, pero hay que mencionar la historia de este hombre, el Ayatollah Khomeini. Y este hombre, hermano, era un hombre líder religioso, que él partía de una diferencia, que todo lo que él decía, hermanos, se cumplía en ley por ser el patriarca. ¿Patriarca en qué, hermanos? En tres aspectos. El aspecto espiritual, repito, espiritual, ¿por qué? Porque toda la gente le hacía obediencia en que Dios, Alá, había hablado a este hombre. Y por eso celebraban sus fiestas en el Ramadán. Por eso es que los musulmanes, ellos adoran de rodillas y lo hacen a las 5 de la mañana, se postran de rodillas y ponen su cara entre lo que es la rodilla y el suelo, cosa que nosotros no hacemos. Nosotros adoramos de una forma diferente, por ser cultura occidental. A mí me enseñaron, yo recuerdo que para aprender a orar, a mí me enseñaron sentarme. Segundo, escuchar palabra. Tercero, que la palabra me hable. Cuarto, orar por mis necesidades. Y cinco, hacer lo que Dios pone en mi corazón. Punto. Por 30 años, hermano, he estado haciendo esto. La pregunta es, ¿esa es una forma de adorar? Sí, porque desde el momento que usted está escuchando palabra de Dios, está adorando. Desde el momento que usted tiene su Biblia, usted está adorando. ¿Por qué? Porque usted está obedeciendo a la voluntad de ¿quién? Exacto. Ahora viene el segundo aspecto patriarcal, ¿cuál era? El patriarcal, lo económico. Recordemos que lo económico era lo más delicado, hermano. Mire, yo soy del pensar, esta es una forma personal del pensar. Nunca es bueno que entre hermanos se hagan negocios. Le voy a explicar por qué. Está bien que hagan negocios con inconversos, pero nunca hagan negocios con hermanos en la iglesia. ¿Por qué? Porque en donde esté el negocio, está el pisto. Y donde esté el pisto, está el diablo. Dígame si me equivoco. Ahora, el problema, hermanos, es si usted conoce la necesidad del otro, el otro no va a venir al culto porque le debe pisto. Entonces ahí se deteriora toda la relación con Dios. El patriarcado que hacía, hermano, que Abraham tenía negocios con su papá. Mire cómo son las cosas. Abraham, por ser el hijo menor y Taré, el papá, él tenía el mayor cantidad de animales. Él traficaba. La palabra traficar viene de venta de ganado. O sea que la palabra correcta que debería de llamarse es tráfico de ganado. Así se llama la venta, hermano. Originalmente la palabra es tráfico de ganado. ¿Por qué? Porque antes habían varias clases de ganado. Estaban los ganados bovinos, las vacas. Estaban los camellos. ¿Sabía usted que los camellos eran más caros? Y dos, las cabras y las ovejas. Es lo que tenía Abraham. ¿Sabe qué hacía Abraham? Se dedicaba a las cabras y ovejas. Pero como le gustaba más el dinero, ¿sabe qué le dijo al papá? Hijo, te veo bien raro que siempre con tu señora estás ahí hablando. ¿Qué será que te estás pensando? Es que fíjese, papá, de que Dios, no sé si es Dios quien me está hablando. Ahí fue donde le pegó la alerta al papá y dijo, ¿cuál Dios vos? Porque se supone que el patriarca soy yo. Y si yo soy el patriarca, Dios me tiene que hablar a mí, no a vos. Es que eso es lo que quiero entender, papá, le dijo Abraham. Usted, papá, adora a la diosa Nanna. Atención, hermanos. En los tiempos de Ur de Caldea, repito, Ur de Caldea, lo repito, Ur de Caldea, había una escalonada de una pirámide de escalón, hermanos, que era prácticamente quizás de unos 20 o 30 metros de altura, hermanos. Y en los 30 metros de altura, hermanos, ahí se adoraba a la diosa Luna. Ahora entiende por qué muchos secretos hay en la Luna. Ejemplo, la gente del campo, cuando dice, hoy va a haber luna, hay buena pesca. ¿Ha escuchado usted eso? ¿Ha escuchado usted la gente del campo? Dice, mira, hoy no hay que sembrar porque ahí va a haber luna. Hoy no cortes la madera porque hay luna. O sea, toda la adoración se enfocaba en la luna, porque en los tiempos bíblicos todo enfocaban el efecto milagroso, pero era de la naturaleza, hermano, no era la luna, hermanos. Por la idolatría, ¿de quién, hermano? De Taré. Taré se la transmite a Abraham, y Abraham absorbe la idolatría. Ahora viene la pregunta, ¿quién estaba interesado en sacarla de la idolatría? ¿Quién? Ahora entiende por qué Abraham no hacía caso. Es como que un papá le diga a un hijo, mira hijo, hagamos negocio, hombre, mira, no te vayas para, mira, no te vayas para el seminario de teología, mira, quédate aquí, hagamos pisto. Pero el cipote va para estudiar para pastor, porque Dios lo va a usar. ¿Y qué le dice el papá? Ay, te voy a pagar teología, pero no vayas ahora. ¿Quién es el tropiezo? El papá, ¿verdad, hermano? ¿Y sabe qué hace el hijo? Ya no va. Porque le atrae más él. Ahora viene la pregunta, ¿qué cree que va a hacer Dios? ¿O se la juega? Viene el hijo, se casa y dice, le dice a la esposa, fíjate que ya no voy a estudiar en el seminario. Y la esposa, pero vos dijiste que ibas al seminario de teología. Esto sucedió lo que le estoy contando, hermano. No es algo inventado. Le dice el muchacho a la esposa, mira, fíjate que no voy a ir al seminario. Pero tu papá te absorbe los negocios y en vez de meterte al lado espiritual de donde Dios nos ha sacado, por favor, anda al seminario, decirle a tu papá que ya no vas a hacer negocios con él. Se ve enojar mi papá. Mira, mi papá nos ha dado esta casa. Mira, nos ha dado este carro. Mira, mi papá gasta los gastos del súper. Estamos bien. ¿En quién confiamos? Le dijo la mujer. ¿En tu papá o en el Señor? Y él le dejó el hijo así pensando. ¿Sabe qué pasó con la mujer? Quedó estéril. No podía tener hijos. Y el hombre, ¿sabe qué decía el papá? ¿Y qué pasó con los niños, pues? Por su culpa. ¡Ey, tengan hijos! Y no lo intentaron varias veces, pues. Pero el trasfondo es espiritual, ¿verdad, hermano? ¿Sabe por qué? Porque Dios estaba llamando ¿a quién? Al muchacho para el seminario para ser pastor. Pero como el papá lo retenía en los negocios, lo mismo estaba ocurriendo ¿con quién, hermano? Con Taré y Abraham. ¿Sabe qué le decía Taré? No te vayas, hijo. Hagamos más tráfico de ganado. Hagamos más dinero. Raíz de todos los males. Por esa razón muchos son traspasados. Yo no digo que trabaje. Trabaje, hermano, porque esa es su obligación. Amén, hermanos. Pero que sus dineros no lo ponga en la mente de Dios y el Señor. No, hermano, no puede poner en comparación, no. El dinero va y viene, ¿verdad, hermanos? Se lo repito, el dinero así como viene, se va. Y al final después uno dice, si yo tenía 5,000, no tengo, hoy solo tengo un centavo. No le digo, bueno. Ahora viene el hijo y sabe qué le dice la esposa. Voy a hablar con mi papá. Y el papá en una noche le dice, hijo, te veo raro, le dice. Papá, quiero hablar con usted, le dijo. Ya sé, no me digas, le dijo. Te vas, ¿verdad?, para San Salvador, va. Le vas a hacer caso a tu mujer, va, le dijo. Mire, papá, le dijo. Yo le agradezco que usted nos haya dado casa. El muchacho, ¿verdad? Estoy hablando del muchacho. Estoy agradecido, papá, que usted gaste los gastos del súper. Pero no se mete en mi matrimonio, papá. ¿Tenía razón el hijo, sí o no? ¿Y sabe qué le dijo el papá? Me voy a ir con vos a San Salvador, le dijo. El mismo caso de Abraham. Y le dice todavía el papá, el hijo, ¿y por qué me sigue, papá? Es que vos sos bueno para los negocios. Y a donde vos vas, voy yo, le dijo. Y se fueron para San Salvador, compraron una propiedad, empezaron a hacer más negocios. El hijo le decía, mira papá, ya ves que nos va bien aquí. La visión estaban perdiendo. Dios quería que el papá se quedara en San Miguel y que el hijo se fuera para San Salvador y que, oiga bien, el sobrino, o mejor dicho, el nieto de este hombre, hicieran negocios y el otro se graduara de pastor y después ganarlos a Cristo y después hacer una sola familia. Esa era la visión. Pero por el dinero que todo ciega, ¿sabe qué hace el papá? Se va y lo mata el COVID. 2020. El papá le dice, mira hijo, me siento mal, me duele el pecho. Lo llevaron al hospital de diagnóstico. Como no estaban recibiendo hospitales, usted sabe que los hospitales cobraban grandes sumas, se le fue todo lo que habían ganado en San Miguel, toda la plata se la ganó el hospital. Murió el papá. ¿Y sabe por qué murió el papá? Porque ahí viene una responsabilidad para usted y para mí, hermanos. Y esto quiero que lo veamos. Ahora veamos de quién es la culpa, pues. ¿En quién recaía la responsabilidad en seguir a Dios? ¿En Abraham o en Taré, el papá? Mire qué dice el versículo, por favor, en el 30. Versículo 30. Ahí está la clave para entender cómo resolver nuestros problemas. Obedeciendo. Mire qué dice el 30. Mas Sarai, todos, mas Sarai era estéril y no tenía. ¿Pero por culpa de quién dijimos, hermanos? De Abraham. Porque Abraham no se quería despegar del ganado del papá. Entonces el papá, al oír que Abraham había escuchado la voz de Dios, ya se lo expliqué en el anterior sermón, resulta de que Abraham, hermanos, él había escuchado la palabra Abraham, Abraham. Mire, yo soy del pensar, hermanos, que cuando usted escuche la voz de Dios, no le diga, Señor, me estás hablando, ¿por qué no dice esta palabra? Heme aquí. Todos los que han sido llamados por Dios, ¿cómo responden? Heme aquí, envíame. Entonces vaya usted, hermano. Si Dios le habla. Si Dios no le habla, no hay compromiso, hermanos. Hermano, si Dios no le habla, no hay compromiso. Pero si Dios ya le habló, hermano, tenga cuidado. Porque si ya Dios le habló, ¿cuál es el siguiente efecto? Viene Abraham, no hace caso, se trae al papá, se trae al sobrino. ¿A dónde se lo traen, hermano? A un lugar llamado Aram Padam. Y cuando se los trae, ¿sabe qué sucede? La mujer estéril. ¿Y sabe qué dice Abraham? Puchica, mi esposa estéril, mi papá ya muerto. ¿Y qué puede pasar? Dios tiene que aparecérsele. Vámonos a Génesis capítulo 12, versículo 1 y 2. Hoy viene la promesa. ¿Cuándo le cayó el 20 a Abraham? Cuando ya había muerto el papá, cuando la mujer ya estaba estéril. ¿Sabe qué dijo Abraham? Ahora entiendo por qué se muere mi papá. Por mi culpa, por no haber obedecido la voluntad de Dios, me lo llevé de encuentro. Mire que dice 12:1, todos. Pero Jehová había dicho ¿a quién? ¿En qué verbo le está hablando? ¿Pasado, presente o futuro? ¿Cuántas veces cree que Dios le habló? Un montón de veces. No dice cuántas veces, pero asumo yo de que Dios le dice a uno, mira, haz estos cambios. Mira, acabo de hablar con un alumno del seminario. El muchacho tiene sus 25. Él tiene un problema, él vive con su mamá. Su mamá lo explota porque él trabaja duro, porque él sabe, él maneja 3 idiomas. Mire qué interesante, un bicho de 27 años, maneja 3 idiomas. Trabaja en un call center, le pagan 2 salarios y son salarios buenos por hablar árabe y por hablar inglés, imagínense. Árabe. Salam alaikum. Walakin es Allah. ¿Qué le acabo de decir ahí? Que el Señor te bendiga. Amén. Bye. Eso fue lo que le dije. Pero eso porque ya lo vi, ya lo demás no sé. El muchacho habla árabe. Y usted sabe que en Arabia Saudita han abierto oficinas desde allá, desde la zona del Medio Oriente, allá la zona oriental, abrieron una oficina acá en El Salvador donde solo hay 50 personas que hablan en El Salvador árabe y les están pagando una gran barbaridad para poder negociar, oiga bien, lo que es el petróleo. Y ese muchacho me dice, ¿sabe, pastor? Mi mamá me explota. Ella no quiere que vaya al seminario de teología. Y ella me zampó, va a creer, me dijo. Yo no quería salir de mi casa. Vino la pandemia, me traumé, me dijo. Yo lo que quiero hacer, pastor, es irme de esta casa. ¿Y por qué te vas a ir? Porque mi mamá ya lleva una vida moral muy diferente con otro hombre. Y yo no puedo estar viendo esas cosas, pastor. Usted sabe que en mi casa he hecho mi oficina, he armado mi espacio, hablo árabe, y a veces cuando tienen sus relaciones sexuales ellos, yo no puedo estar así, pastor. Entonces yo no puedo con esa bulla. Así que me voy a ir, pastor. Tranquilo, ¿ya hablaste con tu mamá? No, háblalo. Lo mismo que Abraham con su papá. Papá, me voy a ir porque Dios me está llamando. Ahora tiene que hablarle con su mamá. Yo sé que esta semana va a ser una semana difícil para decirle, mira mamá, a partir de ahora ya los gastos, le voy a mandar un cheque para que usted mantenga sus gastos y mantenga a ese hombre. Pero yo le voy a decir una cosa, yo me voy porque no puedo trabajar, mamá. Necesito hacer mi vida con Dios porque me he apartado del seminario por su culpa. Eso es lo que debemos de tomar determinación. ¿Por qué usted viene al culto, hermano? ¿Por seguir a Dios o por venir solo porque vienen? Por seguir a Dios. Hermanos, cada estudio bíblico que usted viene el día miércoles, cada estudio bíblico que usted viene el día martes, cada estudio bíblico que día viene el lunes, viernes, lo que sea, domingo, usted cada vez que viene, viene a aprender. Pero cuando aprende, hermano, déjese oír por la voz de Dios, hermano. Mire, hay una diferencia entre oír y obedecer. ¿Oír qué es? Si Dios le habla a través de la palabra, en un versículo, lo que tiene que hacer esto es tomar la decisión. Vamos al otro versículo, siguiente versículo. Vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre. ¿La orden cuál era? Ite de tus parientes, no quedes con tu pariente, de la casa de tú. O sea, deja a tu papá. Hermanos, jóvenes, nunca, pero nunca jóvenes, esperen que sus papás les pidan que salga de su corazón el bendecir los hijos. Le voy a poner un ejemplo. ¿Quién cree que le ha dado de comer durante desde que usted nació hasta que a la hora de hoy? Su mamá y su papá, ¿verdad, hermano? Usted no sabe cómo su mamá hizo para llevarle sustento a la casa. Y usted bien galán comió, ¿verdad, hijo? Usted no preguntó qué hizo esa mujer asoleándose en un mercado, hermano, esperando, hermano, la necesidad de que llegara alguien que vendiera. Y usted, oiga, bien galán comió. Usted no preguntó las veces que aguantó a su mamá, ¿verdad? Usted no preguntó eso. Hoy que usted ya está grandecito, está bonito, y el cuchito ya bonito y grandecito, todas las cuchitas lo quieren, ¿verdad? Qué bonito eso, ¿verdad? ¿Ya ha escuchado eso, hermano? Pues sí, ya gordito, ya papadita, y el mono, ¿quién no lo quiere, pues? Ah, pues. ¿Qué tiene que hacer, hijo? Piense qué es lo que va a dejar. ¿Sabe qué tenía que haber dicho Abraham? Papá, yo me voy, ¿para dónde? Para Canaán. Porque resulta, papá, de que aquí yo no tengo nada que hacer con usted. ¿Sabe qué? Cuando yo gane, papá, le voy a ayudar. Eso es la obligación de todo hijo, en ayudarle a sus padres. Jamás los papás les vamos a decir, mira, hijo, ¿no tenés unos 10 pesos? No, jamás, hermanos. Padres, metámonos en la cabeza esto. Jamás les pidamos a nuestros hijos, pidámosle a Dios, hermano. Dios es suficiente, hermano. Yo se lo he dicho aparte de mi familia. Yo a vos no te pediría, le digo. A varios se los he dicho. Yo a vos no te pediría, le digo. Y alguien me dijo, y me lo dijo bien cruelmente, usted se va a quedar solo, prefiero quedarme solo con el Señor, men. Dios es suficiente, men. Y todavía no me han dado en las patas, pero ahí estoy, men. Por esa razón, hermanos, su convicción tiene que ser el Señor. Un día sus hijos van a crecer y van a decir eso, sus hijos, ¿sabe qué van a decir? Puchica, tantas veces, perdóneme la expresión, tantas veces que le pegué las grandes peladas a mi papá, a mi mamá. Porque ellos tenían la razón cuando me estaban llamando la atención. Y tantas veces que le decía la muerte. ¿No es cierto que los hijos decían la muerte a los papás? ¡Que se muere ese viejo! Porque no se muere, pues. ¿Nunca he escuchado usted eso que los hijos dicen? Y hasta yo lo he hecho, hermano. Yo cuando era joven yo le deseaba la muerte a mi mamá y a mi papá. Ojalá que un hacha mate a vieja. ¡Mi mamá! Porque mi mamá un día, yo fumándome un cigarro así, hermano. Mira, supuestamente mi chero. Y fumándome un cigarro así, fumándome un cigarro y mis cheros, mire, ahí no hay amigos, mire. Ellos solo estaban viendo cómo se iban a reír y mi mamá se metió en un carro. Mi mamá se escondió en los carros y yo no sentí la cálida sombría y mano de mi mamá. hermano, cuando sentí la manada aquí, la brasa, siempre lo que hemos fumado, aquí hay varios que hemos fumado, no me diga que no. La brasa una vez queda, hermano, queda la cicatriz. Cada vez que me afeito, hermano, siempre yo le decía a ver mal a mi mamá. Yo le decía, qué mujer más, pero yo le decía lo peor. Hoy que mi mamá tiene 80, me da miedo que el Señor se la lleve. Y a veces mi mamá me dice, mira, hijo, no me lo pide, pero yo sé cuál es su necesidad. Y a veces mi esposa me dice, mira, ahí hay unos 20 pesos. Tenga mamá, le digo yo. Ay, gracias. Y ahí entendí yo que sin pedir ellos, pero nosotros sabemos cuáles son sus necesidades, hay que ayudarles. Usted va a llegar a viejo usted un día, papá y mamá. Hijo, usted va a llegar a viejo un día igual. Ese viejo, usted también va para el mismo lugar. ¿Qué vieja más cascorba? Así vas a terminar vos también. Mire, yo no sé si cuando yo veo a este cipote, ¿cómo se llama este? Hugo. Es que Hugo es el cuerito. Y yo cuando me veo las patas y veo a Hugo, yo me veo más cascorbita, me veo yo. Yo le veo las patas rectas, le veo a Hugo. Las mías son desparejadas, hermano. Y yo me pongo a pensar, ¿cómo quisiera tener el cuerpo? Ya no, me dice Dios. Primero porque ya vas a cumplir 50 años. Uy. Y tercero, hermanos, la vejez es de cuidarla. Mire qué dice el siguiente versículo, versículo 31. Todos, por favor, el 30. Ah, perdón, estamos en 12:2, todos. Y haré de ti, ¿qué dice, hermano? Una nación. Ah, atención, esto se reconoce como el pacto palestino. Hermano, no me malinterprete lo que voy a explicar. Por eso es necesario estudiar en un seminario. Mire, los seminarios bíblicos no es para ser pastores. Los seminarios bíblicos es para aprender Biblia. O sea, usted no trae para pastor. Amén, hermano. Mire, yo no quiero que sea pastor ni pastora. Yo quiero que usted, si se va a meter un día en un seminario que fundemos aquí, yo quiero que aprenda a aprender Biblia. Porque el que más sabe Biblia, más va a enseñar Biblia. Ese me interesa, hermano. Y mire, la palabra pactos, hermanos, atención, la palabra pactos, hermanos, hay una diferencia entre pactos y promesas, mire. Las promesas son para la iglesia. Los pactos son para el pueblo de Israel. O sea que 12, versículo 1 y versículo 2, es un pacto para la promesa del pueblo de Israel. ¿Se entiende, hermanos? El versículo 1 y el versículo 2 es un pacto. El hombre no puede pactar. El hombre rompe los tratos. Dígame si usted ha hecho un trato y lo ha hecho. Humanamente, haga un pacto con Dios. No puede, porque no puede cumplir usted. Dios es el único que no viola los pactos. El único que promete Dios. El hombre, oiga bien, incumple. Por eso el hombre no puede hacer pactos. Ahora, había una canción. Yo le llamo canción, no le llamo alabanza, del señor Marcos Witt, donde decía, Dios de pactos. ¿Estaba hablando correctamente? Sí, porque bíblicamente es el único que Dios hace pactos. Lo que yo no estuve de acuerdo, y hubo una vez que llegó al seminario y me llamaron la atención, casi me expulsan por decir esa pregunta a él. Hermano, cuando uno está en el derecho de saber un poquito de Biblia, ¿por qué no preguntar, verdad, hermano? ¿Sí o no? Y más que mire, y el Marco ahorita así estaba, ¿ve? Pregunten, alumnos, pregunten. Según él, creo que agarrar. Y él, mire, se fue a meter con un hacha. Y hago la pregunta yo, señor Marco Witt, me prestaron el micrófono. Usted dice que es un Dios de pactos. Amén. Y todos aplaudiendo los del seminario. Espérense, le voy a meter el alfiler. La pregunta es: ¿cuál es la diferencia entre pactos y promesas? Porque los pactos solo los Dios los hace y las promesas se los hacemos nosotros y se queda el hombre así. No dijo nada. Y ahí botamos toda su publicidad. Ahí entendí yo que él es más publicidad. Nosotros no somos publicidad. Nosotros, si nos preguntan algo de Biblia, contestemos de Biblia. Si le preguntan. ¿Sabía usted que los patriarcas quiénes eran? Abraham, Isaac y Jacob. ¿Es bíblico? Y Job también, ¿va? Usted está contestando Biblia. Los pactos, hermanos, eran única y exclusivamente para el pueblo de Israel. Si quiere anotarlo, los pactos son únicos y exclusivos para la nación de Israel. ¿Y nosotros cómo quedamos? Para nosotros están las promesas. Por ejemplo, a Israel no se le prometió el arrebatamiento de la iglesia. A la iglesia, sí. Si nosotros morimos en Cristo, nuestros cuerpos son depositados en un cementerio, en un sepulcro, se convierten en polvo de la tierra, nuestra alma ya no va al centro de la tierra que es el Hades, nuestra alma va directamente a la presencia de Él, ausentes en el cuerpo. Ahora viene la pregunta, ¿cuál es la promesa? Que cuando sucede el arrebatamiento, los primeros que van a resucitar en Cristo, ¿quiénes son? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo, la iglesia. Y los que quedamos vivos seremos transformados y arrebatados. ¿Se entiende cómo es la promesa? ¿Esta promesa que acabo de explicar es para Israel? No. A Israel se le prometió tierras. Génesis 12, versículo 1 y 2. El famoso pacto palestino. ¿Qué es pacto palestino? El pacto palestino no es nada más y nada menos que desde Egipto, la media luna fértil, mire, hasta la zona de donde, mire, de Ur de Caldea, es la zona de la media luna fértil, Egipto, hasta el Golfo Pérsico, comprende la promesa que era la tierra para Israel. Ejemplo, Abraham se va para Canaán, amén. ¿Van conmigo? Abraham sale de Ur de Caldeo, ¿para dónde? Para Canaán. Viene Canaán, oiga bien, Canaán, son varias tribus que quieren matar a Abraham, pero aparece Dios defendiendo a Abraham. Y aparecen la generación, de Abraham, Isaac, de Isaac, Jacob, de Jacob, 12 tribus. Atención, de las 12 tribus de Israel, aparece una promesa que le dijeron a Abraham, que iba a errabundar 400 años en tierra ajena. ¿Dónde era eso? Egipto. Cuando llegan a Egipto, hermanos, pasan 430 años aproximadamente de esclavos de una nación opresora. Aparece Moisés y saca esa nación, ¿para dónde? Para el desierto. Y del desierto lo lleva para Canaán, la tierra prometida que fluye leche y... Cuando llegan a esa tierra, la pregunta es, ¿por qué Dios no le permitió a Moisés pasar al otro lado? Porque él era un desobediente también. No entró. Miren, qué terrible es perder una bendición por desobediente uno. Le voy a poner un ejemplo que es desobediente. Nuestro pastor fundador siempre nos decía a todos nosotros, miren hermanos, traten bien a los hermanos, no sean malcriados. Hablaba con los servidores, ¿ver? Y éramos un montón de servidores. Y siempre el patrón decía, miren señores, traten bien a la gente, por favor, decía. Porque esa gente, hermano, es la iglesia, es el cuerpo de Cristo, no los maltraten. Pero el problema de eso fue en la central, hermano. Estoy hablándole hace 1994, 95. Y antes había prepotencia, porque quién tenía liderazgo, quién tenía más cuello, quién tenía más nuca, o sea, de todo había ahí. Y el problema es la autoridad. Hermanos, la autoridad no es para gritar. La autoridad es para decirle, hermano, ¿puede ya moverse por aquí, por favor? Ese es ganarse la autoridad. Autoridad es decir, hermano, no se puede quedar ahí, véngase para acá. Esa es autoridad. Hermano, ordenémonos por aquí, recogemos la ofrenda aquí, mire, depositemos allá y nadie entra acá. Esa es autoridad. Habían dos miembros de seguridad y su servidor. Entonces el pastor me decía, te vas a quedar de seguridad. Y que de seguridad, si era bien delgadito yo, hermano. Yo solo miraba, como un gratecolote así. No los hacía yo mirar. Y un día el pastor me dijo, anda, saca tráfico, gente, me dijo. Y había una señora con un bastoncito así, la señora así. Y siempre andaba un carrito bien chiquitito, la señora, como que era cuquita, el carrito, cuquita. De esos finos se llama, un carrito chiquitito. Y la señora solo decía, y así un servidor de seguridad, hermana, le decía, usted no se puede parquear ahí, le decía, le gritaba. Mira, hijo lindo, ya viste el defecto que tengo. Sí, pero no después, vaya sin encaramar ahí arriba. Y la llevaba hasta ahí arriba. La señora agarraba el carro y se iba. Y cada vez que yo miraba a la señora, le decía, mira, hijo, me decía, ¿crees que puedo dejar? Ay, déjelo, mamá, le decía yo. Yo mamá le decía, ay, déjelo, mamá. ¿Y por qué no dejaste ahí? Porque yo soy el encargado de asegurar el turno de ahora, así que se queda la señora ahí, le decía. Ya no me decía nada. Y él seguía braveando. Pasamos varios meses que la señora cada vez que decía, y hoy te toca servir domingo, hoy no, ah, pues el otro va a venir, me decía. Cada vez que yo llegaba, se quedaba la señora y siempre se sentaba adelante. Y un día el pastor me dice, ¿quiénes tienen trabajo? Porque ya teníamos un año. ¿Quiénes tienen trabajo? Nadie tenía trabajo. Los que son desempleados, ahí levantamos la mano varios. Vaya, vos y vos, al malcriado, al otro y a su servidor. Nos dijeron, va, ustedes tres van a ir a la corte, dijeron. Y se van con esta tarjetita, dijo. Lleven su currículum. Yo no sabía, yo creo que currículum, creí que era currícula o algo de pelotas, no sé qué era. Yo no sabía, currículum, no sabía que era llevar un papel. Y le digo a Mariate, arma algún currículum, currícula, le decía, currículum, entonces, eso le decía. Me lo armó Mariate y me dice, aquí está, llévelo. Me. Cuando llego a la Corte Suprema, hermano, una gran cola, mira, hermano, no es mentira, como de aquí al triángulo, hermano, una cola, pero más larga, hermano. Solo cartones de licenciados, gente de traje, y yo, hermano, con un jeans, unos zapatos grandes que me quedan porque me los habían regalado. Hermano, no me había echado ni desodorante para que vea la cabazón como era mío. Pues sí, levantaba, uy, decía yo así. Y resulta, hermanos, que sale una señora así, hermano, me dijo yo, hermana, le hago yo así, levanté las alas, yo, hermana. Y ustedes del tabernáculo son, y todo así, ven el tabernáculo. Y yo, sí, venimos nosotros tres, le dije yo, pero yo soy el primero, le dije yo. Pasen, dijo. Cuando llegamos, la señora dijo, espérenme aquí, ya lo va a atender una secretaria, dijo, y se fue la señora. Y el seguridad me queda viendo, ella es la hermana, aquella, le dije yo, la que a vos le gritás, le dije yo. Mire cómo son las cosas. Es que mire, póngale lógica. La malcriadeza. ¿Y sabe qué dijo el muchacho? Ey, pero esa hermana, ¿qué onda? Yo creo que es la que quizás manda, le decía yo. Cabal, dijo una, y entra una secretaria. Buena, ¿son del tabernáculo ustedes? Sí, pero yo primero, dije yo. Usted es Jesús Antonio, sí, va, con usted no voy a entender primero. Y el otro muchacho, ah, con él, los dos, pues, usted espérese, le dijo el otro. ¿Usted es el otro que viene con él? Sí, vengan conmigo, el malcriado era. Y le digo yo, ah, pues no van a darle empleo a los dos. No creo, dijo el otro. El otro bien la huelió. Cuando llegó, hermano, un gran escritorio, hermano, era la última planta de la corte, hermano. Subimos un ascensor, hermano, de la corte, y nosotros vimos, mira, cerca donde están los magistrados, y nosotros así, ¿ver? Ver unas paredes así, hermano, pero de mármol. Y yo así, ¿ver? Y ahí, qué onda, me. Y mire, y voy viendo un piso de mármol que brillaba, hermano, como que era espejo, y decía, por Dios, decía, ¿dónde estamos? Y dice la señora, ya lo va a atender la Miss, le decía, la Miss. O sea que tenía una maestría en saber en qué la señora, o sea que la señora era preparada. Y sale la señora así, mira. Buenas tardes, soy la jefe de recursos humanos, dijo. Y yo así, ve. Usted, Tony, el empleo va a trabajar en medicina legal, usted va a ser forense, usted va a hacer su trabajo ahí, va a ganar sus 3,000 colones, me dijo. Me desmayé, hermano. A usted no, le dijo. Mire qué lección más dura. Ya sé, hermanito. No, no se vaya. Le voy a dar una lección para que jamás se le olvide, le dijo. El trato tiene mucho que ver para que Dios lo bendiga a uno allá afuera. Si usted maltrata a alguien de allá afuera, usted no sabe que estas cosas dan vuelta, amén. Usted no sabe si esa persona que le va a vender, mire que no se fija. ¿Sabe qué tiene que hacer? No, ahí déjelo. Yo lo voy. Esa persona no, jamás se le va a olvidar su rostro. Dice un dicho, y es feo el dicho, la necesidad tiene cara de perro. Y es cierto, hermano. A mí me lo dijeron en mi cara. Y ahora entiendo, hermanos, que Abraham lo que quiso hacer, ¿sabe qué era? Era irse para otro lugar, pero tenía que dejar a su papá. Por desobedecer la voluntad de Dios, el papá se muere. Por desobedecer la voluntad de Dios, su mujer era estéril. Y les dije la semana pasada, ¿cuántos años esperó Abraham para salir de Ur de Caldea? Vámonos por favor a 12.4. Génesis 12.4, por favor, ¿qué dice? Todos, por favor. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Mire cuando vino a obedecer, cuando el papá ya estaba muerto y cuando su mujer seguía estéril. Sigue leyendo conmigo. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Todos. Y Lot fue con él. La reacción, hermanos, es, ¿para quién era el trato? ¿Para Abraham o con Lot? ¿Con quién era el rollo? Va. Y porque recibí, mire, le voy a dar un consejo, hermano, pero por favor, ojalá que esto no salga fuera de cámaras. En el Colegio de Teología tenemos fiscales. En el Colegio de Teología tenemos jueces. En el Colegio de Teología tenemos abogados jurisconsultos, o sea, gente que ya sabe cómo está el rollo del régimen. Le voy a dar un consejo que se lo voy a transmitir a usted para que usted, mire, se lo guarde. Si quiere, guárdelo. Si no, deséchelo. Ya no es mi problema. Ya va a ver cómo lo va a guardar. Usted va a ser el primero. El problema, hermano, es que ahora el régimen, ya las pandillas de primera generación ya se agarraron. O sea, el régimen de excepción ya agarró las cabezas. Han quedado unas así, pero han agarrado las cabezas, los gatilleros, los más fuertes. O sea, ahorita los 20.000 primeros que agarraron eran los más terribles. En el segundo régimen, hermanos, o sea, segundo mes o tercer mes, si le quiere usted poner, apareció, oiga bien, la segunda generación que se agarró. ¿Quiénes son? Los familiares. Hoy vienen los colaboradores, que ya están agarrando los colaboradores. O sea, por eso que usted ve un montón de mujeres con pancartas, se han llevado a mi hijo inocente. Ya le voy a explicar cómo es ese rollo. O sea, yo quiero que me entienda, lo que le voy a explicar es algo craneado, pues. No es algo que así se llevan por gusto a la gente. Ahora viene la cuarta generación. ¿Quiénes? Las iglesias. ¿Por qué? Las pandillas han utilizado las iglesias, hermanos, para hacer sus fechorías dentro por dos razones. Una es, las iglesias no declaran impuestos. ¿Estamos claros? Las iglesias evangélicas no declaramos impuestos. Los únicos que declaran impuestos son aquellos que tienen IVA y declaración. O sea, los que declaran renta. Con eso no hay ningún problema porque usted hace con el gobierno todo. Si usted es comerciante, usted declara impuestos, usted está libre, hermano, está tranquilo, está intocable. El problema es que las iglesias, hermanos, ahora van a buscar las pandillerías, actividades dentro de las iglesias. ¿Cómo? ¿Usted sabe, hermanos, que las pandillas han huido entre las iglesias? ¿Por qué cree que han huido? ¿Cree que por buscar a Dios? ¿Va que no? Va, póngale mente. O sea, por eso le digo, este es de cranearla. Se han refugiado, se han puesto uniforme. Dicen que han cambiado. Amén, se han cambiado, ¿verdad, hermano? Eso solo Dios lo va a ver, ¿verdad? Pero aquel que se congregue y empieza a venir, y empieza a venir, y empieza a venir, ¿acaso era el propósito de Dios que viniera? Sí, ¿verdad? Gloria a Dios, ¿verdad? La pregunta es, ¿y si se lo llevan, qué haríamos? Supongamos que en este momento aparece la policía ahorita y dicen, señores, ¿usted es el pastor? No, es el pastor Michael, diría yo. O sea, hay que decir quién es, hay que echar la muerte al otro. Vale, ahorita, por favor, venimos por estas personas. Ok, si sale su nombre, le voy a explicar por qué se lo van a llevar. Y eso es lo que me explicó el fiscal ese sábado. El problema, hermano, es que un número es que nos liga. O sea, que en su celular anda el número celular o el número telefónico que le perteneció el chip a esa persona. O sea, no el chip, el número que tenía esta persona, pandilleril, lo tiene usted ese número en contacto. Entonces, ¿qué es la recomendación? Que esta es la recomendación. Si usted quiere, hágalo. Si no, ahí va a estar usted adentro. Borre. Cualquier número que usted sospeche, bórrelo. Quítele el nombre, bórrelo. Elimínelo. Ah, me va a llamar otra vez. Pero es mejor que aparezca la llamada como desconocido a que usted lo registre y lo titule, ¿verdad? El Chele Papaya. Un ejemplo, un ejemplo. Juan Cangrejo. O sea, los apodos, pues. Ahora, si ese apodo aparece en el número de su celular, ellos tienen una bitácora. ¿Qué bitácora? Registros automáticos donde va a ligarlo su número con el de él. ¿A quién se van a llevarlo, hermano? A usted. Ahora entiende, hermanos, por qué usted es inocente. Ahora entiende por qué se han llevado ese poco de gente inocente. Porque un número los ligó. No es porque ellos anden en nada. Es que yo no creo que usted ande en eso, hermano. Usted no anda en eso. Se lo repito, usted no anda en eso. El problema es el número que los liga a ustedes. Ahora que ya está sabedor, el consejo ha sido dado. Usted es responsable si lo quiere eliminar o lo guarda. Yo recomiendo comprar un chip nuevo y decirles de la compañía, mire, quiero eliminar este chip, resetéenlo. Que lo reseteen, le dan el mismo número, pero con diferentes chips, y usted registra los nuevos números que usted va a asignar. ¿Va? Con $1 usted arregló todo el problema. pero que usted fue a Milagros. Mire, que ahorita a estas alturas se lo llevan a usted y que supone que tengo una pancarta en El Salvador del Mundo. Mire, se han llevado a mi papá. Es que un número lo ligó a usted. Un número. Y usted no anduvo en eso. El número. ¿Sabe qué dijo Abraham? Al fin voy a obedecer a Dios. Pero ¿cómo vino a obedecer a Dios? Con los dos problemas, ¿verdad? La mujer estéril y el papá muerto. Y todavía se lleva, ¿quién más? A Lot. Ahora véase, por favor, el versículo 5. Perdón, el 4, ahí mismo. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Arán. Así dice el versículo 4. ¿Y era Abraham de cuántos años? Pregunta. Hermano, quiero tocar la parte longeva. Quiero que, por favor, veamos la diferencia de la longevidad. Hermanos, vámonos, por favor, solo para entender la longevidad. Me voy rapidito. Ay, esto del cardán no me gusta, hermano. ¡Ah! Cuando digo el cardán, la espalda, hermano. A ustedes no les duele, men. A mí sí me duele el lomo, men. Ahorita me está tronando toda la columna vertebral. Vaya. Si usted se va a Génesis capítulo 6. Perdón, 5. Génesis 5. Quiero que vea la longevidad. ¿Cómo es el rollo? Voy a explicarlo rapidito, hermano. Génesis 5. Versículos, por favor, el 20. Quiero ver. El 39, el 31. Génesis 5, 31. Mire la edad, cuánto antes llegaba el hombre. Hermanos, la edad no es igual que en los tiempos de ahora. La edad de antes era más larga. Mire qué dice Génesis 5, 31, todos. Y todos los días de Lamec fueron, ¿cuántos años? 777 años, ¿y? ¿Cuántos años tenía Lamec? Ok. La pregunta es, ¿por qué duraban tantos años de vida estas personas? Primero, porque la capa de ozono era mejor. Segundo, hermanos, el clima ambiental era más saludable. Y tercero, el cuerpo, hermanos, podía resistir un poquito más. Ok, tiempo de dónde? De Noé. Ahora vámonos a Génesis capítulo 6, versículo 3. Mire cómo la edad se va cortando, la edad se va cortando. Mire cómo su vida se va cortando también. Por la causa del pecado. O sea, nuestra edad tiene que deteriorarse, ¿verdad, hermanos? ¿O somos eternos? No, hermanos, usted tiene que llegar a una edad tope. Mire que dice Génesis 6:3, todos. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días, ¿cuánto? Entonces ya el hombre no iba a llegar a 170, 190, 230, 950. Ya no, ¿por qué? Porque Dios le puso tope. Ok, ¿el hombre pecó, hermano? ¿Sí o no, hermano? ¿Tiene derecho a vivir del pecado? No, señor, el pecado se paga, señores. Por eso cuando uno comete un pecado se la cobran, hermanos. Qué galán que se lo cobraran a otro, ¿verdad? Va, yo me como el pecado y ya te lo cobran a este. Qué galán, ¿verdad? No, señores, si uno comete el error, uno se come el cake, hermano. Y usted tiene que estar consciente a qué se va a ir a meter ahorita, hermano. No venga a decir el día de mañana, mira, no me dijeron que el adulterio era pecado. No me venga a decir el día de mañana, mire, yo no sabía que tener sexo daba sida. No puedes decir eso, hermano, porque la paga del pecado es. Entonces la muerte siempre llega. Y mire, vámonos a Deuteronomio. Vea cómo es la edad. Deuteronomio, por favor, capítulo. Ahorita, permítame. Capítulo 31, quiero ver, permítame. Deuteronomio 34:7. ¿Se cumple la palabra de Dios que el hombre tiene tope de vida? Sí, porque la paga del pecado tiene que cobrar su factura. Su cuerpo va a morir igual que el mío, dependiendo cómo usted lo cuide y cómo lo haga pedazos, hermano. Mire qué dice Deuteronomio 34:7. ¿Lo tenemos? ¿Cuánto dijo en Génesis capítulo 6:3? Y el hombre llegará a la edad de 120 años. ¿Se recuerdan? ¿Va que así lo dice? Ahora mire qué dice Deuteronomio 34:7. Todos. Era Moisés de edad de 120 años. ¿Cuándo? Pregunta. Se va cortando la edad, hermanos. Quiere que vaya a sus días y a los míos. Hoy voy a tocar los sus días y los míos para que vea cómo le cobran a uno este error. Vámonos a Salmo 90. Miren qué precioso estamos viendo la versículo, la Biblia. Cómo Dios le va quitando al hombre el tiempo de vida, tiempo de vida, hasta que llega un momento en que usted ya, hasta ahí llegó, hermana. No pida más, ahí pida misericordia y vendaje si quiere. Salmo 90, 10. ¿Puede el hombre durar muchos años? No. ¿Por qué? Por el problema de Abraham, hermanos. Abraham nos dio un gran ejemplo de desobediente, hermanos. Mire qué dice Salmo 90, 10. ¿Qué dice Salmo 90, 10? ¿Lo tenemos, hermanos? Todos. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son, hasta ahí lleguemos. ¿Sabe usted, hermano, que la edad promedio que se muere toda la gente es de los 60, 70, 60, 70? Hace poco varios de ustedes han perdido seres queridos de 80 años. Y va a dar fe de esto. Después de los 80, hermano, ya no hay garantía de seguir con una buena salud. Ahí solo la misericordia de Dios, ¿verdad, hermano? Mire, mis papás tienen 81, los dos tienen 81, mis papás. Mi mamá ya no aguanta. ¿Sabe qué me dice mi mamá? Hijo, ya no aguanto, me dice. Tranquila, mamá. Le digo, no la llevo corriendo al culto. Yo le voy a llamar. Le voy a meter al carro. Le voy a tener la paciencia. Y usted sabe que los ancianitos de 80, 90 se convierten como niños. Y usted sabe que un niño, ¿qué hace? Hostiga. Pero si es su papá y su mamá, ¿qué tiene que hacer? Tener paciencia. Mira, hijo, mira tu esposa, mira cómo viene con el pelo. Sí, mamá. Mira, mira, hermana, ya vio este Tony cómo anda, la gran panza que le ve. Y todos a reírse, y yo me quedo callado. Si yo me pongo a pelear con mis papás, puede una cólera matarlos. ¿Y con quién se queda con esa cólera? ¿Qué hay que hacer, hermano? Aguantar a los viejitos. Si usted tiene a su papá y su mamá, llámeles. Pero por favor, no le llame porque le estoy diciendo ahora. Siéntalo de corazón si tiene a sus papás vivos. Si no, pregúntele a los que perdieron a sus papás. ¿Sabe qué dicen ahorita? ¿Cómo me hace falta mi mamá? Pregúntele a todos los que les hace falta. Ay, ¿cómo me hace falta mi papá? Y es más, yo no estoy diciendo que esa es una desgracia. Es que la muerte le llegó a él. Pero ¿por qué no en vida? Mira, nunca regalé flores, hombre. Tenga flores. Mire, las flores, hermanos, son para la vela, ¿va? Porque no me voy a regalar. Mire, a mí me gustó un hermano, no sé si estará por aquí, me regaló un día, hermano, nunca había visto yo eso. Es que el de San Carlos no le da la cabeza, hermano. Yo sé de San Carlos, no me dio la cabeza. Me llevaron un presente un día en diciembre. Y yo nunca había visto un arreglo. Hermano, qué preciosa esa flor. Yo nunca había visto eso. Flores con frutas. Pues sí, pero yo no lo conocí. Usted sí, yo no. Y voy viendo, ¿y qué es eso? Le digo a mi esposa, fruta. Mi esposa sigue, fruta. Y yo, y mis hijas, metiendo las manos. Y un matrimonio, una familia, les agradezco, no, yo no los conozco, solo, no sé si estarán aquí o estarán. Y me lo dejaron, y dije, este es para el pastor. Y me dice el pastor, mire, se le enviaron. Hermano, en un ratito se acabaron todas las frutas. Y me di cuenta el detalle de la flor. ¿Sabe qué hace la flor? La flor da vida. La flor es el detalle. Ahora, el problema es, en los cementerios, ¿qué hay más, hermano? ¿Cree que con esas flores en los cementerios podemos devolverle la vida? Hablo de los cementerios. Le hago una pregunta. ¿Cree usted, hermano, que con decirle, vaya, mira, andale a la mesada a mi mamá y que se vaya, sería eso justo, hermano? Mire, recuerde que Dios, hermano, nos ha puesto a nuestros padres para que los cuidemos, hermano. Si los tiene vivos, hermanos, mire, hable con ellos, hombre. Y un día usted va a entender la voz entrecortada. A mí me conmueve cuando a mi papá se le conmueve esto. A mí me hace un gran nudo mi papá. Mi mamá cuando llora, a mí me quiebra mi mamá. Mi mamá cuando llora y ve a mi papá mal, a mí me quiebra. ¿Sabe qué hago yo? Yo le digo, papá, tranquilo, le digo yo. Y mi papá me dice, ¿te acordás cuando yo te di esta lección Y que entre la voz corta yo decía, sí, papá, ya no sigue, me va a hacer llorar, le digo a mi papá. ¿Te acordás cuando yo te di, cuando te fuiste al penal? ¿Te acordás cuando yo te fui a gritar? Valió la pena, me dijo. Sí, papá, le digo, cálmese, ya no recuerde eso, papá. Me va a hacer llorar. Y mi papá con los ojos en lágrimas me dice en la grabación cuando me gradué de la universidad, me dice, ¿te acordás que valió la pena tus estudios? Que yo siempre te... Sí, papá, le digo yo. Esa es la única gratitud que tengo a mi papá. Sus estudios que me regaló. Ahora tengo un legado, mis hijas. Mis hijas, hermanos, tengo que pelear con dos cuestas arriba, hermano. Una es que estudien y dos, que se casen con un árabe o con un judío. Man. ¿Por qué con un árabe, hermano? Así no van a aguantar hambre, Dios. ¿Y por qué con un judío? Porque tienen la promesa de Dios, hermano. Pero le digo a mis hijas, hijas, prepárense, les digo yo a ellas. Terminen de estudiar, les digo yo. Que nunca las humille un hombre. Al contrario, estudien y un día usted Dios las va a bendecir. Si ustedes le meten a sus hijos una promesa de obediencia, sus hijos los van a honrar a ustedes. Sus hijos les van a levantar a ustedes y ustedes se van a sentir orgullosos en la fe por creer en el Hijo de Dios. Oremos al Señor, hermanos.